El que niega a Dios siempre pierde.
Pierde.
El que le pone límite a Dios también pierde. Para que no cayera en este extraño límite al eterno, le puso el Padre del Evangelio, Dios infinito. Ahí le dio la clave, pues.
Hermano, eso quiere decir que el juicio
es a cada
instante, no va a haber un juicio
así,
que sea para todos.
Un día, algo así, o una semana.
No, el Hijo de Dios no tiene apuro en el juicio. Justamente. Entonces, los juicios son colectivos y en presencia de todos. Esto se debe a que nadie pidió el ocultismo a Dios. El ocultismo es una forma de gobierno. Eso no se conoce en el reino de Dios. Todo se hace a la luz del día. A la luz de los soles,
porque hay unos que dicen de que sonarán unas trompetas, ¿no?
Sí, esos son.
Y los muertos resucitarán.
Esas son costumbres del intercosmos. Hay trompetas en la tierra y allá arriba. O de arriba igual allá. Entonces, en el juicio, el Hijo de Dios hace surgir la televisión solar de los elementos. Esta televisión solar se llama en el Evangelio el libro de la vida. Es lo mismo. Y en la televisión solar la criatura se ve aumentada a un grado gigantesco, todo lo que hizo en la vida. Y el juicio es en presencia de las mareas humanas, todo observando lo que hizo uno.
Pero estarán tan asustados cada uno con sus problemas.
Sí, por eso se escribió llorar y crujir los dientes. Es justo. Y aquí no escapa nadie. Todo lo oculto se ve en la televisión solar. Allí el mundo horrorizado y espantado a ver a quién se ríe en la vida, a quién aplaudía en la vida. Estaba sirviendo al verdadero demonio cuando se vean las cosas ocultas. Hay una escena que pone los pelos de punta. Ahí se van a ver todos los que fueron fusilados en forma oculta, los que fueron torturados. Y ahí está el llorar y crujir de dientes de todos los diplomáticos, jefes de gobierno, reyes, dictadores, mandatarios. Entonces, el juicio, dice el Padre Jehová en la revelación, se inicia con los más poderosos, con los más influyentes de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de Dios. Se inicia con los llamados religiosos. Ellos me dividieron a mis hijos, dice, en muchas creencias, habiendo un solo Dios, con ellos principio el juicio. Los religiosos, dice el Padre, están algo olvidados de que ellos también están en el juicio, si son criaturas como el resto, que pidieron la prueba de la vida. El juicio de Dios es para todo igual, y no hay excepciones, porque Él es justo en gran infinito. Eso se llama el llorar y crujir de dientes de los religiosos.
¿Y a qué se refiere cuando dicen el lugar de los muertos?
Los muertos son los que han pasado por el planeta y se van. La humanidad le llama muertos. Entonces el Hijo de Dios resucita a los muertos que en virtud de su libre albedrío pidieron estar en el cosmos y ser llamados para el juicio acá. Otros no pidieron ser llamados. Todo va de acuerdo al pedido hecho a Dios.
Y de todas maneras se juzgaba.
Sí. Y el Hijo de Dios resucita a ancianos, a gente de edad, lo resucita a niños de 12 años de edad. Eso se llama la resurrección de la carne. Pero son resucitados los que creyeron en la resurrección. Los que no creyeron,
que van a resucitar tomando forma humana.
Sí.
No es el espíritu.
No. Es como que usted, el Hijo de Dios, le da una mirada o la toca y usted se convierte en niña de 12 años. Porque lo de Dios es instantáneo. Eso se llama la gloria y majestad del Hijo de Dios. El que pone en duda esto no es resucitado. Hay que pensarla bien, pues. Más vale imaginárselo, pero no negarlo.
¿Y quiénes van a estar resucitados desde Adán hasta el día del
juicio? Son resucitados los que en sus obras se merecen la resurrección. ¿Y quién la pidieron?
¿Por eso, desde Adán o desde el nacimiento de Jesús para adelante?
Esto, dice el padre, es relativo, según los pedidos. Aquí no hay partida aquí. Sí, porque el libre albedrío es que tiene unos pies.
¿No quieres?
Sí, entonces usted tiene que poner la mente. ¿Habrán pedido ellos juicio en la tierra o pidieron juicio fuera de la tierra? Ahí está la solución. Entonces, si usted se pone a analizar a los días de Dios, los que han pasado por la tierra, no termina jamás.
Hermano, hoy habla también en la Biblia de la nueva raza que viene después de la...
Sí, el nuevo reino es de los niños genios.
Ya, de niños genios. Entonces, ¿cómo uno va a necesitar que va a ser un mundo donde ya todos son genios?
Al nacer como niño, se le da
entonces no vuelve a la carne,
o sea que cuando resucita el Hijo de Dios le da nuevas sensaciones a la criatura, no le da las sensaciones que hasta entonces conocía. Entonces llegará un momento en que habrán dos mundos en un mundo: el mundo de la prueba, este, con su carne que se pudre y un mundo que se va, eso se llama el ocaso del mundo, y el mundo que nace con los niños genios de carne eterna, que no se pudre. El Padre Jehová me hace ver los últimos funerales de los que se pudrían en la vida, cementerio. O sea, y veo yo multitudes de niños mirando los funerales, cuando parten los que pidieron la putrefacción, porque todo se pide a Dios. La criatura pidió la putrefacción porque no la conocía.
¿Cuánto tiempo va a ser?
Ese terror y el espanto de los hombres. Cuando vean la liberación de los mundos. Y una vergüenza que van a tener los niños.
¿Cuánto tiempo van a estar unidos los dos mundos?
Eso depende del libre albedrío del Hijo de Dios. Como le digo, él nos viene a cuenta.
Nos dice que el Padre es el que va a venir a juzgar en presencia del Hijo y que el Hijo está no intervino.
Es lo mismo. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre.
Se
llama el comunismo divino entre padre e hijo. Son comunes leyes.
Ya, bueno, por la compenetración, ¿no? Pero si... Claro, si los tres son Dios, ¿no? Pero...
Creo que son la distinta.
Eso se explica en un trabajo de 300 rollos, la Trinidad se llama. Es maravilloso. Ellos se expresan en todo el planeta, se comunican por telepatía y conservan sus libros de Dios. Es como que usted viera que el padre sale del hijo, después entra el hijo. Esas son leyes solares, no son humanas. El Hijo de Dios, cuando estaba en la tierra de Mesías, era telepático, los profetas telepáticos. Cuando el hijo agonizaba en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, hubo corte telepático. El abandono tenía una causa más profunda de lo que la humanidad se imaginaba. El drama estaba dentro.
¿Parece que hubo los terremotos?
Sí, porque del cuerpo del Hijo de Dios salen unas cordones solares, que se llaman dimensiones también, cuyos extremos están unidos a las moléculas de los elementos. Cuando él estaba agonizando, los elementos se quejaban de su Padre solar, de su Creador. Fue como el Padre está en el Hijo en el Padre, se dice el Creador. Los derechos del Hijo son los derechos del Padre. Y los derechos del Padre son los derechos del Hijo.
Entonces, ¿por qué dice entonces? ¿Por qué me has abandonado?
Sí, corte telepático.
Ay.
Entonces, la naturaleza tembló. Estas son leyes solares, no son humanas.
Porque, ¿y otros seres solares?
Porque cuando un humano muere, nunca hace temblar el planeta.
Hermanito, ¿hay otros seres solares?
Sí, porque lo de Dios no tiene límite. Entonces, aquí hay que...
Con poderes infinitos también.
Sí, según la jerarquía.
Según la jerarquía.
Según la jerarquía. Y va a pensar lo siguiente. De todos los profetas, el Hijo de Dios es el único del macrocosmos, llamado Reino de los Cielos. Y los demás son profetas... Padres solares del microcosmos. Por eso, si Cristo fue el único que anunció juicio, el resto no anunció ni juicio.
Pero entonces, Juan, Jeremías y todos los demás eran de microcosmos.
Y no olvide usted que juzgará a vivos y a muertos. No incluye a ellos también. No.
Pero entonces, Pero es un juicio amoroso, porque ellos eran diferentes.
Sí, José, usted está sometiendo los juicios a sus sentimientos, en este caso.
Bueno, pero hay, para llegar...
Hay que someter los juicios a la obra que hizo la criatura, para ser justo. Porque si usted va sometiendo los juicios a lo que usted siente, usted va cayendo en una injusticia, sin darse cuenta.
Pero el juicio se hace sobre la última vida.
Depende del pedido.
O toda la trayectoria.
Depende del pedido.
Desde que está evolucionando en el cosmos.
Hay criaturas que pidieron ser juzgadas por muchas existencias en este juicio. Otras pidieron ser juzgadas por la actual existencia.
O sea, por ejemplo, que si uno... Todos somos reencarnaciones. Algunos, por ejemplo, a quien yo reencarnaba. Yo misma, digamos, ¿no? En una vida muy anterior he pedido una cosa y ahora no pido nada. Le hace caso a aquella que yo fui, no a mí.
¿Cómo la pregunta es?
No, mire, el problema es un poco complicado. Yo me imagino. Yo he tenido varias vidas sucesivas, ¿se entienden?
Ya.
En una de las anteriores, suponiendo, yo ya he pedido un X juicio.
Ya, que está pendiente, ¿no?
Que está pendiente, se supone, porque como yo no me acuerdo, no sé si...
Que yo lo vi el pasado porque no lo conocía, lo olvido.
No, yo en este momento no me acuerdo nada, pero...
Por eso, hasta bien olvido.
Pero ahora, si él había pedido otra cosa, ya tendría dos pedidos.
Pero termine, si ahora pide una cosa en esta vida...
En esta, ahora. Por ejemplo, pido ser juzgada de esta otra manera.
Ah.
Ayer pedí ser, bueno, podrirme, ahora pido ser quemada, suponiendo, ¿no? Son por la suposición.
Ay, hermano, ese está ahí, supongamos, es como yo pienso. Que en lugar de que me
entierren,
me metan
en
un hueco, me incineren.
Eso está bien, ¿no? Sí, porque no es lo siguiente. No, es que aquí está la clave. Es que cuando se pide vida a Dios, la criatura pide sensaciones, ya una por una. Todas las sensaciones que usted ha conocido en su vida,
ya.
Las pidió a Dios, porque no las conocía.
Y es lo único que vale.
Sí, si uno es juzgado por sensaciones. En el juicio, nadie va a decir que venga el Papa a salvarme, que vengan los curas a salvarme, porque ellos van a estar peor. Y lo de los religiosos, el Hijo de Dios le llama extraña forma de fe, no escrita en el reino de Dios, porque nadie pidió dividir a nadie, solo Satanás divide.
Dígame, ¿Jesucristo habita en el sol?
Depende del libro de Dios donde él quiere vivir. Hay un juicio que es... Y es únicamente de la divinidad para con las criaturas. Son los que hablaron de la divinidad y se mojaron de la divinidad. Hay muchos que insultan, se mojan, se ríen.
En la actualidad usted conoce a alguien...
Comprometedor,
¿Algún espíritu solar que se llame Adonisi?
Y existen en grado infinito. El poder de Dios es tan infinito que las preguntas de que existe tal cosa no existen. Porque todo existe. Toda la sensación que uno tiene, de una por una, ya existe en el cosmos, en forma de universo, con sus leyes propias, sus soles propios, sus planetas propios, sus galaxias propias. Por eso se escribió, nadie es único, solo el Padre es único.
Pero en una próxima vida, uno puede ir a vivir a otra galaxia, a otro planeta.
Si el Padre se lo concede. Porque para ir a tal o cual parte, el Padre ve los méritos de la criatura.
Sí, de acuerdo a sus méritos.
Sí, porque dice el Padre, en el reino de Dios, nada se regala. Ni una molécula se regala. Todo sale de uno. Para bien o para mal, sale de uno. Eso se lo explicó cuando le dijo a la humanidad, te ganará el pan con el sudor de tu frente. Quiso decirle que de las propias ideas que uno genera, el Creador le saca a la criatura su futuro cuerpo.
Hermano,
por
eso
lo que
hemos adelantado... ¿Los concede porque uno los merece?
Sí, hay premios adelantados y premios pendientes.
¿Qué
adelantado?
¿Quién no desea tener un premio pendiente?
Yo sí.
Adelantado y pendiente, la doña la
verdad.
Yo creo que quien más y menos tiene alguna cosita.
Pero nadie quiere deudas pendientes.
No, deudas. Pues las tenemos, pues.
No se quieren ni acordar de las deudas. Toda criatura, dice el Padre, tiene un historial galáctico. Porque en cada existencia hay una historia. No hay quien no tenga una historia.
Y eso está grabado.
Sí, está escrito.
En base vive la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí.
El registro casi.
Hermano, de todos nosotros, el libro de todos nosotros, ¿no, hermano? Un libro, cada uno tenemos nuestros libros.
Se pensó que cada uno está en su cielo.
Hermano, ¿no quiere decir que el suicidio no es malo?
¿Por qué suicidio? ¿Cómo no es malo? ¿Cómo se me ocurre decir eso? ¿No sabe que el mandamiento dice no matarás?
¿Pero no dice que uno se pide y Dios le concede?
No, los espíritus piden la sensación de estar dispuesto a matarse, pero no matarse. El eterno dice, eso es peligroso. Es que yo no conozco esa sensación tan eterna. Que los espíritus insisten. Insistir es un derecho delante de Dios. Porque eres infinito, no se aburre nunca.
Perdón, acaba usted de mencionar la ley. Eso lo tuvieron los de atrás.
Normal.
Bueno, dice que siempre uno puede solicitar y pide su ley, pone la ley que quiere. Dice, ¿por qué esa ley rige hasta ahora?
Porque la criatura humana la aceptó con moral.
Entonces, la pusieron, entonces la impuso la ley.
No. Los antiguos pidieron la ley que les fuera dada en la tierra, en las condiciones como ocurrieron los hechos. Ellos lo pidieron. Todo se pide a Dios, Él la impone.
Entonces, los espíritus antiguos ahí somos nosotros mismos porque pedimos carne nueva para nosotros.
Porque el espíritu es uno y eterno.
Lógico,
¿ya? Por eso, con un vestido, que se
por eso que los hechos ocurrieron en la tierra, porque ellos lo pidieron. Todo lo imaginable se pide a Dios. Ante Dios se pide lo más grandioso, lo más absurdo, lo más ridículo, lo más demoníaco, porque nada es imposible para Dios.
Él también consigue lo demoníaco.
Cuando la criatura insiste. Porque nada es imposible para Dios.
Se le gobierna lo positivo y lo negativo.
Porque creó todo. Los que son demonios, Él los creó cuando eran ángeles. Por eso que todo demonio tiene en su interior una inocencia. Por eso que el demonio no puede contra la inocencia. El demonio no quiere ni escuchar la palabra inocencia porque le afecta a él.
Es que no creó demonios, se convirtieron en demonios.
Justo, porque el Eterno no destruye su propia obra, Él no crea demonios.
Por eso es que no, a los niños no les afecta.
Afecta. Y los únicos bienaventurados, como le digo, son los niños. Hasta los 12 años de edad, y no hay más.
Hasta los 12, hasta los 7
años. 12, el Padre lo fija en 12. Eso estaba representado en los 12 apóstoles, las 12 individualidades. Hay muchos
de 12, ¿eh?
Sí, hay muchos que dicen aquí en la tierra según su forma de fe. Ah, somos los elegidos. Esas personas, cuando usted escucha el Señor elegido, dice, ¿cómo elegido? Eso usted le espera un juicio. Es el juicio que le va a decir quién es usted, no usted. Además se mandó ser humilde, ¿no? Son los niños los elegidos, pero no los adultos. Y lo deja avergonzado. No hay qué decirle. ¿No es que los niños son inocencia al lado de un adulto? Y eso fue escrito en la palabra del Evangelio que dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos el reino de los cielos.
Pero dice, digamos, niños, no dice ese niño es inocente. ¿Por qué? Porque realmente no ha vivido, pero yo pienso de que la inocencia razonada
sí.
Es muy buena. Quizás de una inocencia así ignorante a una inocencia razonada.
Pero de más valor le da.
Sí, pero en el fondo son inocencias.
Sí.
En comparación a la adulta. El padre parte con los niños en lo que vienen, porque parte siempre por semilla nueva. Los llamados adultos, hijo dice, están muy influenciados por un fenómeno llamado oro. Tienen inclinaciones extrañas. Y como el padre es infinito, no los voy a molestar, dice Padre así. Escojo a los niños, no hay problema.
Pero el niño también se tendrá que hacer otra cosa, porque la palabra niño, por ejemplo, hay niños que son malos.
Sí, pero hay una cosa, hermana, de que los niños pidieron premio adelantado. Así que, por muy malo que sea un niño, tiene un premio pendiente.
Hasta los 12 años.
Sí. Pero una pregunta, hermano. Son niños, porque no tienen sino hasta 12 años, se consideran niños, ¿no? Pero en esa existencia que están viviendo, pero en existencias anteriores han llegado adultos, no una, sino mil veces.
Pero el pedido es para ahora, no es nada la existencia pasada, eso ya pasó.
¿Ya tuvieron juicio?
Sí. Incluso hay juicios pendientes que son para otra existencia.
Es como, para esta nomás.
Sí, como lo de Dios no tiene límite, los espíritus le piden juicio para la existencia trillonésima, para la existencia millonésima, y el padre se lo concede.
No se sabe para cuál ha pedido cada cual.
Hermano, uno puede decir, los que estamos acá hemos pedido para
eso. Eso se llama deudas pendientes. Juicios pedidos al eterno a futuro.
Hermano, puede ser que nosotros también hayamos pedido para después.
Sí, imagino, ¿no? Es una favela del Islam solar.
Jesús dice, digamos que el juicio final se realizará en esta generación, ¿no?
Sí, quiere decir que es la caída del sistema de vida del oro.
Ay, ay, ay.
Eso lo está diciendo clarito.
Bueno, entonces eso de los niños precisamente son los 12 años.
¿Qué se ríe, hermano?
¿Era lo que se lo está diciendo clarito?
¡Claro! Si esta generación cae el sistema, pues cae en la costumbre, cae todo, viene el juicio.
Es que uno lo toma...
¿No hay que abarca todas las cosas?
No, porque también yo
tengo que interpretar,
no solamente, mira, no hay dos mentes iguales.
¿No es que a mí hoy he muerto?
Tú no puedes pensar igual que otros. Claro.
No, es que hay seres que son más profundos que otros.
¿Es también?
Sí, porque hay millones de mentes. Claro. Hay seres que no han nacido para comprender lo profundo.
Claro. O no es su tiempo.
Justamente, y hay seres que han nacido.
Hermano, perdón, los que no entienden es su culpa porque están atrasados, ¿no?
Sí, pero le prometieron,
no es su tiempo,
le prometieron a Dios superar esa extraña sensación de no comprenderlo.
Bueno, pero es
que hacen
lo posible, tratan y no me entienden.
No, pero siempre es prueba de ellos. Siempre toca en la individualidad.
Seis espíritus que se reencarnan y viven vidas anteriores, ¿no? Posiblemente vidas futuras. ¿Entonces hay una cantidad limitada de espíritus o...? En base a que...
Bueno, eso está de más, pues si ya no tiene ni principio ni fin.
No, claro, pero actualmente no es...
Existen tanto espíritu como la mente puede imaginar. En ningún instante nadie sabe hasta dónde llega el universo en cantidad, tanto en planeta como en criatura. Ni los hijos primogénitos lo saben. Solo lo sabe Dios, que sabe. Y solo explicar por qué. Porque basta generar ideas y cada uno está creando planetas.
Todo esto es infinito.
Es infinito. Entonces cada uno aporta a la eternidad. Somos de la eternidad. Tenemos la herencia eterna del Padre.
Pero eso es que dicen que la mente es creadora.
Creadora. Es por eso que en ningún instante, en la unidad más microscópica de tiempo, en ningún instante hay un límite fijo al universo. Siempre se está expandiendo. No está quieto. Si imaginamos que una ciencia lejana de un planeta, con su ciencia maravillosa, descubrió que para ellos que llegaron al límite. Y lo celebran, que descubrieron el límite del universo. No terminan de hablar lo que descubrieron el límite del universo cuando al otro lado estaban perdiendo el cultito de las ideas generadas de otros planetas.
Y le ha sido revelado a usted.
Es una cosa
¿cuál
que
es nuestro fin?
Y nos puede pillar todos, siguen haciendo. ¿Ah?
¿Le ha sido revelado a usted cuál es nuestro fin?
Nuestro fin.
¿A dónde vamos?
Ah, el fin es servir a Dios. Es el supremo fin. Y no hay otro.
No es como esa idea oriental que dice que todos, digamos, como que Dios es un ser mutilado, que somos parte de él, pero que llegaremos al Dios universal, a componer el Dios universal, digamos.
Sí, pero no hay que caer en límite.
Pero si es universal...
Porque hay muchos que dan explicaciones y una especie de límite, como que hasta ahí se llegó y no hay más.
No todos tenemos que reintegrarnos.
Sí, pero para reintegrarse... No había que vivir una psicología dividida. Satanás divide para que las criaturas, cada uno siga por el cómo caminos diferentes. Le da la cuenta a Dios. El eterno es igualitario en todo. Es fraterno. Es unitario. Todo lo cohesiona. Satanás lo dispersa. Por eso se escribió solo Satanás divide. Para darle la contra a la igualdad enseñada por Dios.
No, Dios también dice, cuando Cristo viene, dice yo no vengo unir, sino destruir.
Sí, eso se refiere a las creencias que tienen las criaturas, porque las criaturas se pelean por la obra de Cristo. Uno dice un acuerdo y de otro. Es el otro sentido de la ley.
De separar el trigo y la cizaña.
Exactamente. Entonces la criatura adquiere ideales con soberbia, por lágrimas tiene que sacarse los ideales.
Entonces, si con la mente creamos mundos, una mente enfermiza, una mente mala, está creando mundos malos.
Indudable. Porque dice el Padre, justamente, el que crea ideas malas, está creando sus futuros planetas infiernos.
Oh.
cuya filosofía en ese mundo, cuando crezca de lo invisible a lo visible, será la maldad. Los que generaron ideas bondadosas de acuerdo a la moral de Dios, crearon sus futuros planetas paraísos, cuya filosofía planetaria será la bondad. Otro llorar para el mundo. Que piden hacer un recuerdo de cómo han sido.
Entonces quiere decir que muchos no van a volver acá a la Tierra, después de su juicio.
Sí, la mayoría no queda.
No queda.
Y más aún. Esta vida es una prueba. Nadie está seguro si después va a ser humano otra vez, porque es prueba nomás.
¿Humano? ¿Qué más puede ser?
Al Eterno le puede pedir otra clase de vida, pero no al humano, porque la viola la ley. Y eso es una vergüenza para el Espíritu, porque ya no se le tiene confianza al Espíritu. El Eterno le dice, puedes pedirme la vida que quieras, menos esta. Los elementos por los cuales tú conociste esta vida se oponen, porque tú violaste la ley. Ellos tienen libre albedrío. Yo no los puedo obligar, dice el Padre Eterno, porque soy amoroso, con todo igual.
Si se trata de una persona enfermiza, una persona enferma mental, por ejemplo, y que tiene su malo pensamiento, ¿no se pone en cuenta?
No, esas son pruebas de la vida.
Ahí, esos pensamientos no tienen la fuerza de vida para formar un...
Eso, las pruebas de locura, de loco.
Sí.
Sí, esas son pruebas. Y hablando de esto, dice el Padre, es más fácil que entre un loco al reino de los cielos a que entre uno que se burló de un loco. Porque se burló de una prueba. Y la prueba habla delante de Dios, la ley de prueba. ¿Y quién se burló de la prueba? La prueba la juzga en el juicio. Se burló de mi ley. Pido juicio, pido justicia por la prueba. Porque en el juicio de Dios, todo habla. Las moléculas hablan, las virtudes hablan, el espíritu habla. La vida habla en su ley de vida, el destino habla en su ley de destino, la mente en su ley de mente, la molécula en su ley de molécula, la nada en su ley de nada. Todo habla.
Hermano, todo habla, pero uno lo recibe telepáticamente, ¿no más?
Sí, frente a la televisión solar. Entonces el juicio de Dios espanta por los perfectos. Porque ni una molécula queda al azar ahí.
Cuando Jesucristo se refiere al hablar con los apóstoles, le dice, todo lo que ustedes unan, aten, aquí quedará todo lo que se llama, ¿no?
Sí.
En el aspecto de matrimonio, ¿cómo se refiere eso?
El mandato fue, harás una sola carne, un solo matrimonio.
Un solo matrimonio.
Sí.
Y si, suponga el caso de que hay gente que hacen su matrimonio, van con buen fin, ¿no? Pero resulta que no hay carisma. ¿No?
¿Qué?
No hay carisma. No encuentran el amor, se equivocan, ¿no? Pero sí. Se equivocan. No ha sido su fin equivocarse, pero más se equivocan.
No, en parte tienen ellos la culpa. Eso no es pecar. Como se enseñó que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas, que significa por sobre todo matrimonio, tratando de los deberes para con él. Antes de casarse, había que saberse de memoria el Evangelio de Dios, dentro de la individualidad. Y después casarse. Porque ahí se cumple el mandato que pidió la criatura, lo de Dios por sobre todas las cosas. Porque dice el Padre Jehová, es más fácil que entre el reino de Dios un matrimonio de ilustrado en lo de Dios, a que entre un matrimonio de ignorante. Otro llorar para millones de matrimonios. ¿Qué es el rey? ¿Está comprendiendo? El llorar...
¿Puede ser la fuente de Dios también este matrimonio?
No confunda. Hay que unirse el matrimonio sabiendo de las cosas de Dios, su evangelio. De memoria.
El matrimonio, ¿quién lo inventó? Fueron la comunidad.
No,
Dios.
El matrimonio no es invento, es creación. La criatura le pidió multiplicarse al Eterno. Por eso le dice, harás una sola carne, un solo matrimonio.
Sí, pero cuando llega Cristo se da con la sorpresa de que si muchos estaban unidos y no casados. Entonces, él...
Ah, se lo hace. Los que no tenían el sacramento y vivían como casados, la mujer será llamada prostituta porque no tenía el sello de Dios, y el hombre desnaturalizado. Otro llorar y crujir de dientes.
¿Cuál es el sacramento? ¿Ese que dan en la iglesia, hermano?
El sacramento lo dio el Eterno. La iglesia se valió del sacramento.
¿Pero cuál es el sacramento entonces?
El sacramento del matrimonio es casarse mencionando a Dios mentalmente.